Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, desde el Estudio 1 de COPE Cataluña, aquí en la calle Diputación, en Barcelona, con la asistencia técnica de Jorge Martínez y con Luis Buxeres. Hola Luis, muy buenas.
Hola aquí, ¿cómo estás?
¿Es el Rider COPE más feliz que has hecho?
Seguramente sí, ¿eh? Y además veo que lo celebramos viniendo al estudio bueno, al grande.
Claro, como no podía ser de otra manera, hicimos un especial previa del Masters de Augusta y como no, tenemos que hacer un especial post-Masters de Augusta, porque el día 9 de abril del 2017 no solo Severino Ballesteros hubiera cumplido 60 años, sino que Sergio García ganó su primer y esperemos que no único Masters de Augusta en un domingo que quedará para el recuerdo. Así que vamos a empezar ya a analizar lo que fue un fin de semana, una semana espectacular que acabó como merecía, con el triunfo de Sergio García. Scatter the magic powder in the trash. En el 80 y en el 83, Severino Ballesteros. En el 94 y en el 99, Olazábal. En el 99 también, Sergio García.
Mejor amateur.
Mejor amateur, con ese polo de colores y sí. A cuatro días de hacerse profesional y empezar la lucha, por ejemplo, ese mismo verano con Tiger Woods en el PGA.
En Medina, sí, sí.
Sí, que quizá si hubiera ganado ese PGA, se hubiera dado la vuelta a un calcetín a la historia.
Sí, bueno, son conjeturas que nunca sabremos lo que pasará. Pues sí que podemos saber que a partir de este tiene la pinta que a lo mejor, como Phil Mickelson, a lo mejor cae alguno más para el golf español.
Ya tiene, ahora tenemos ganas de, con pausa, analizar lo que pasó y lo que puede pasar con Sergio a partir de ahora. Antes, como no, recuperar los cortes de voz más interesantes de la entrevista que ayer Juanma Castaño, por la noche, en el partidazo, le hizo a Sergio García, que andaba de turné por Nueva York.
Sí, la verdad es que estuve muy, muy tranquilo durante todo el día. Bueno, toda la semana en general, pero sobre todo ayer domingo, la verdad es que me encontré muy, muy, muy tranquilo, muy cómodo en el campo. Y bueno, pues eso no cambió luego al final. Obviamente, pues estaba muy contento y con muchísimas emociones, pero seguía con esa tranquilidad que había llevado durante toda la semana y bueno, la que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Sí, es lo que te comentaba, Juanma. Lo que más me gustó de toda la semana, pero sobre todo de ayer, es eso, que en ningún momento me puse nervioso, ¿no? Estuve tranquilo, confié en mis posibilidades, sabía que había hoyos en los que podía, si estaba tranquilo, podía hacer cosas buenas y poner presión a Justin, que estaba de líder en ese momento. Y bueno, pues gracias a esa tranquilidad, aun después de hacer dos bogeys y estar ahí un poquito en problemas en el hoyo 13, pude recuperarme bien, hacer el birdie del 14, hacer el birdie del 15 y luego pegar muy buenos golpes en los últimos tres hoyos, ¿no? Y bueno, pues tener opciones de ganar el torneo antes del playoff. No, a ver, yo obviamente sé que ahí en la parte derecha es un sitio complicado, pero yo sé que él puede hacer par perfectamente desde ahí. Entonces, yo estaba asegurándome y gritándome a mí mismo que tenía que hacer birdie. Si quería ganar el torneo tenía que hacer birdie, porque él podía hacer par y bueno, estuvo a punto de hacer par. Y bueno, aun después de pegar su segundo golpe y quedarse pues prácticamente donde estaba yo de uno, seguía diciéndome que pegar un buen golpe aquí, tienes que darte una opción de birdie, hay que hacer birdie, no esperes que haga bogey, porque si esperas eso y luego te hace par, te pilla en un momento flojo y a lo mejor se te va a la cabeza y en el siguiente hoyo lo pierdes. Entonces quería asegurarme de coger la posibilidad que me estaba dando en ese momento.
Ay, Dios mío, Sergio García. Sergio García, que está en Nueva York, vuelve a Europa, va a descansar cuatro semanas. Nos
ya
dijo, va a estar en el Clásico, supongo que haciendo el saque de honor como procede, en el Madrid-Barça del día 23. Cositas que te vengan a la memoria y a la mente y que quieras analizar con nosotros.
No, nada, Luis. Decir que, por ejemplo, esta victoria le convierte, supera a Seve como el español con más victorias en el PGA Tour, con 10, a sus 37 años, es su décimo título. Y nada, que se vuelve a meter, había caído un poco del top ten mundial, se vuelve a meter con fuerza en el séptimo puesto. Se ha situado primero, por ejemplo, en la Race to Dubai, en la que John Ram va tercero, que yo creo que analizaremos con nuestros invitados un poco si la reacción de John Ram ha tenido algo que ver o no en este éxito de Sergio. Y nada, luego de aquí un ratito te contaré unas cuantas estadísticas que ha roto y se ha llevado Sergio García con él.
Hay que recordar que Ram fue vigésimo séptimo, acabó muy cansado, ¿eh? Lo escuchaba ayer en Movistar Plus. Bueno, pues
sí, que se encontraba hasta mal.
Estuvo hasta mal, mareado, no podía mirar para arriba y el 7 del último hoyo, bueno, pues fue decisivo. Tenemos ya nuestros dos protagonistas, venga, cambio de sintonía y arrancamos la tertulia más dulce de la historia de Ryder Cope. Redacción del diario Marca. Hola, Gerardo Riquelme, muy buenas.
Hola, buenas.
Redacción de Mundo Deportivo, Raúl Andreu, muy buenas.
Buenas.
Aquí están los dos periodistas que más años han ido a Augusta sin rascar bola con Sergio. Se quedan en casa y gana Sergio. ¿A que sí, Raúl?
Oye, con Sergio, porque con Olazábal sí que viví los dos, ¿eh? Eso, 94-99. O
eso
sea que...
sí, así que con Sergio también viviste la amateur, el campeón amateur. Raúl, tú que has jugado al golf toda la vida, no olvidarás nunca este fin de semana, ¿no? Gran fin de semana de golf porque Sergio jugó estupendamente, ¿eh?
La verdad es que sí, no solo el domingo, los cuatro días. Yo creo que por primera vez cuatro vueltas por debajo del par, o sea que... muy bien el domingo, superando los dos hoyos críticos, el 10 y el 11. Y bueno, y luego yo creo que tenía perdido el Masters en el hoyo 13, en el green del hoyo 13, pero luego, pues mira, de cuatro golpes que podía haber salido Justin Rose con ventaja, faltando cinco, solo dos. Y la reacción de 14 y 15, que fue fantástica.
Junior Riquelme, es un placer leer a Paco Roche, que ha sido tu enviado especial en Augusta, pero hoy te hemos leído una especie de perfil de Sergio en Marca, en el que dices que, bueno, el cambio, dice, acabas diciendo que ha buceado hasta donde debía para ganar el Masters, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que si verdaderamente los cambios que hemos adjudicado a Sergio a lo largo de todo este tiempo hubiesen ido hacia adelante todos, pues probablemente ahora se hubiese convertido en un cíbor o algo así. O sea, yo creo que lo que ha hecho ha sido una vuelta de 360 grados a volver a precisamente a donde estuvo en el año 99, es decir, un entrenador que entiende que es su padre, una creencia en su pad que hasta ahora no creía, hasta muchos años pues dudando siempre de pad, cambiando de entrenadores, cambiando de grip. Ahora creo que Sergio se da cuenta que tiene un pad para defenderse, y luego sobre todo cómo ha jugado de tee a green ha sido increíble. Creo que ha sido el segundo en estadísticas detrás de Kjeldsen, y eso ahí ha estado la clave de la victoria de Sergio.
Sí, creo que eso es, Gerardo, es indiscutible, ¿no? Que ha sido el que mejor ha jugado, porque el domingo, jugándose el torneo, los golpes que pega al 14, al 15, al 16, al 17, al 18 y al 18 otra vez, no tienen nombre, ¿no? Fueron unos tirazos impresionantes.
Sí. Raúl, la clave es el par del 13, el verde inmediato en el 14, el tirazo en el 15...
Hombre, a ver, salir del hoyo 13 después de tener que dropar ahí al lado del riachuelo, solo dos golpes por detrás, tras el regalito, también hay que decirlo, de Rose, que falla el birdie, hombre, eso le dio mucho aire. El birdie del 14 es muy importante, pero el golpe bajo presión, el segundo golpe en el 15, esa es la clave. Pudo haber no sentenciado, pero sí rematado un poco la faena en el 16.
Tira el pat más malo del día.
Sí, sí. Luego en el 17, Rose vuelve a fallar. Y en el 18, todo hay que decirlo, a más de uno le vinieron a la mente los fantasmas de Carnoustie cuando falla el pat de Verdi.
Casi todos, Raúl, casi todos.
Gerardo, ¿quizá Rose se comportó como Sergio se había comportado en otros grandes hace años?
Pues, hombre, evidentemente perder dos golpes de ventaja en dos hoyos... bueno, es algo que, como ha dicho en la prensa inglesa Rose, terminaba picando. Evidentemente yo me pongo en el lado inverso. Si Sergio es el que hubiese tenido el golpe de ventaja y hubiese perdido el torneo, aquí lo hubiésemos matado. O sea que, de alguna manera, Rose también ayudó a eso, a perder el torneo, a que Sergio se coronase. pero vamos, yo creo que también, no sé, perder dos golpes en los últimos nueve ellos en Augusta, o sea, hacer dos bogeys en los últimos nueve ellos en Augusta, tampoco es algo para matar a nadie. Quiero decir, yo recuerdo, McIlroy hizo 40 por los segundos nueve hoyos cuando estaba a punto de ganar hace, creo que, 4 o 5 años. O sea, los últimos nueve hoyos de Augusta, bajo presión, son muy exigentes. Y cualquier descuido, pues mira Jordan Spieth, que se va al agua el año pasado, hace un 7, y este año vuelve a irse al agua el año 12. Bueno, pues quizás también... evidentemente en la tarjeta quedan los dos boys de Rose, pero también Rose jugó un gran juego en los últimos nueve hoyos, ¿no?
Raúl, anoche en el partidazo de COPE, Sergio García desde Nueva York nos decía que había estado más tranquilo que nunca. Tú también hoy lo analizas en Mundo Deportivo, estas claves del triunfo de García, con una actitud mucho más positiva, paciente, calmado. Sí que se le notó, bueno, pues con otro talante, ¿no?
Sí, y aparte que reconoció en la rueda de prensa del campeón que había sido bastante estúpido ir contra Augusta como había ido todos estos años, o sea que no se podía luchar contra lo que no se puede luchar. Eso, unido a una actitud mucho más positiva, también explicado lo del entorno y sobre todo la relación con su futura mujer, Angela Atkins, una mujer que viene de una familia de deportistas de alto nivel de fútbol americano, que también dijo en una rueda de prensa que ayudaba muchísimo todo el espíritu competitivo que le podía transmitir. Y bueno, y luego también otra cosa que ha pasado un poco desapercibida y me gustaría destacar. Sergio, para mí, fue el tapado respecto a Jon Rahm. Jon Rahm acudió a la rueda de prensa oficial el lunes. Sergio, yo creo que por primera vez en bastantes años, todo y que últimamente tampoco lo tenían en consideración, no acudió a la sala de prensa.
No fue citado.
Previa al torneo. Todo el mundo daba ya a Rahm como ganador, siendo su primer año en Augusta. Y oye, Sergio, repito, 4 vueltas bajo par y jugando un golf de libro.
Sí, yo quería preguntaros eso, ¿qué factor... O sea, ¿qué porcentaje creéis que ha tenido en cuenta Jon Rahm la presión? No sé si le ha liberado de presión a Sergio y también le ha servido de motivación que ve que la gente está más con Rahm que con él. ¿Qué porcentaje creéis que ha tenido esto en el triunfo de Sergio?
Yo creo que más que liberarle de presión, que sí, le ha motivado. Pero vamos, totalmente. La verdad es que, a ver, Rahm... Oye, Rahm tiene 22 años y un futuro, que también lo he escrito hoy, tiene un futuro por delante brillante. Pero Sergio, con 19 años, le tosió en la oreja a Tiger Woods en el PGA famoso de Medina, que Gerardo estaba ya. Y no lo ganó de milagro. Y tenía 19 años. Claro, tampoco se puede olvidar todo lo que ha sido Sergio estos años, tú. Sí, o sea, 23 top tens en Grand Slams.
Gerardo.
O sea...
Sí, un poco de acuerdo con Raúl. Yo creo que es más un efecto motivador que otra cosa. Creo que el Mundial Match Play, analizado evidentemente desde un prisma subjetivo, tampoco hay algo tangible en el que poderse basar. Pero yo creo que la derrota en el Mundial Match Play ante Jon Rahm probablemente encendió algo dentro de él de decir, oye, joder, no voy a ser el número uno español por lo menos. Y yo creo que ahí de algún modo ha ayudado. También es verdad que Sergio tenía 37 años y que mira las cosas de otra manera. Cuando tenía 19, como dice Raúl, estuvo a punto de ganar a Tiger, pero luego entró en un bucle de querer batir todos los récords de precocidad que existen en el campo mundo del golf. Y eso le cargaba más de ansiedad en cada torneo. Yo recuerdo conversaciones con él de que él me decía que le daba igual hasta dónde había llegado la Zabal, que él quería llegar por encima de todos. Bueno, es un poco como... Empezó Jon Rahm también su discurso de querer ganar 19 grandes y luego alguien le dijo, oye, te has ido demasiado lejos, y ahora Jon Rahm es más comedido.
Sí, señor.
Pienso que el gran beneficiado de este duelo va a ser el golf español, que entra en una nueva etapa que también, por otra parte, creo que hay que aprovechar. Recordemos que ahora mismo estamos sin un Open de España, que eso es una cosa, creo que bastante cruda. Y
tenemos torneo gracias a Sergio.
Exactamente. Y luego, sí es cierto... que también en este momento que hay que aprovechar el golf español, hay que recalcar una cosa. Tampoco podemos volver a lo que se no se destruyó en el comienzo del siglo. Podemos pretender que la administración sea la única que sufra con los gastos, que de repente tengan otros 7 torneos como hubo en el año, no recuerdo, pero 2000 y pico. Bueno, creo que hay que hacer las cosas con más cabeza y teniendo en cuenta que te puedes cimentar en 2 jugadores enormes como son Sergio García y Jon Rahm, que probablemente esté llamado a superar todos los números de por lo menos de Sergio de Olazábal.
Sí, señor, habla de un hombre. A ver, avanzamos y vamos cerrando, que tampoco os queremos molestar mucho. Ayer también, al margen de Sergio, en el partidazo, Javier Ballesteros.
Pues con mucha emoción, la verdad. Estaba viéndolo en casa de mi padre en Pedreña y la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Falló Sergio ese empate para ganar antes del playoff y luego la verdad es que jugó un hoyo 18 de playoff espectacular, ¿no? Un drive muy bueno, un tirazo y teniendo 2 pats para ganar acabó la campeón metiéndola. No soy muy de llorar, pero bueno, ya estaba emocionado durante toda la noche, la verdad, viendo a Sergio, ¿no? Que yo de verdad pensaba que era el día que le tocaba por fin ganar un grande y la verdad que fue muy emocionante los 18 hoyos.
Ya sabes, Raúl, cómo somos aquí en España y ahora vamos a querer que Sergio se convierta en Seve en 2 días y que gane el Open británico y que gane el no sé qué y que gane el otro tal, ¿no? Paciencia.
Pero si Seve, es que Seve solo ha habido uno, único y irrepetible. Y luego ha habido el primero Olazábal y habrá el primer Sergio García y el primer Rahm. Es que no, o sea, Seve es incomparable, no tiene. Único e irrepetible. O sea, Sergio ha ganado el primer grande a los 37 años. Yo nunca hubiera dicho que sería el Masters y ya tiene la chaqueta. Y ahora, como destacó su padre Víctor y él mismo, se han quitado una mochila de encima, ya por lo que venga. Primero el US Open en un campo nuevo, un escenario nuevo, y luego el Open británico en el Royal Birdil, que ahí sí que empezó todo en lo que se refiere al golf profesional español, con el segundo puesto de Seve ante Johnny Miller.
Gerardo, ¿tienes la sensación de que con Sergio ahora puede pasar un poco lo de Mickelson, que le costó mucho llegar al primero, pero una vez liberado, pues bueno, tenemos muchas más esperanzas de que gane más?
Hombre, yo creo que, a ver, Sergio no es el mejor golfista hoy que hace 3 días, pero sí es verdad que el haber roto un gran, o sea, ganar un grande es muy difícil, ganar y probablemente más difícil que cualquier otro. Yo creo que Sergio, que tenía la ansiedad de meter el segundo verde y entrarse el primero, pues le va a pasar esto, que ahora mismo ya está relajado en ese sentido. Y, hombre, es un jugador que físicamente está bien, que hace mucho deporte, que además hace deporte de compensación. Entonces, pues, aunque tenga 37 años, probablemente es el físico de un hombre de 30 hace 20 años. Creo que a Sergio le quedan por lo menos 6 o 7 años buenos. Y desde luego, desde ahora, la manera de afrontar los grandes a partir de ahora va a ser de otra manera. De otra manera, sabiendo que yo me siento ganador, también la gente le vamos a mirar de otra manera. Ahora sí, suponer, pase lo de Carnoustie otra vez, diremos que, joder, que lo ha perdido, no que este chico no sabe ganar.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que sí, que de alguna manera, pues el ejemplo de Mickelson puede valer para Sergio. Ahora, que gane tantos como Mickelson, pues, hombre, Mickelson ya ganó unos cuantos, ¿eh?
Sí, señor. La última para los dos. Primero para ti, Raúl. ¿Volveremos entonces a los periodistas españoles a viajar con el golf?
Hombre, eso espero y confío. Desde luego, al Open británico...
¿Al US Open habría que ir?
Yo prefiero el Open británico y el año que viene, recordemos que hay la Ryder en París... y presumiblemente con una pareja que puede ser atómica, que es Sergio y Rahm. O sea que, sí, esto, como ha dicho Gerardo, es un notición para el golf español, un revulsivo. No tenemos Open de España, de acuerdo, pero vamos a tener un Andalucía Masters, que es como si fuera un Open de España, porque van a venir los dos. En breve se anunciará la presencia de Rahm y Sergio, que evidentemente como anfitrión, pues también estará. O sea que...
Y Rose debería estar.
Bueno, no, ahí ya
fin del Valderrama va a ser
bueno, solo con que estén los dos es como que Nadal, solo te venga Nadal al godo, ya está, ya no necesitas nada más.
Ya está. Sea, ¿qué decías, Gerardo?
No, digo que el fin que va a ser de Valderrama va a estar muy cercano a una Race to Dubai o algo así, o sea, va a ser un torneo de verdad de los buenos, de los de
sí.
American Express de hace unos años.
Bueno, oye, la última, Luis, ¿qué tenías tú con Gerardo? Que os
pues no me acuerdo, hemos de repasar la hemeroteca no, y ver...
Kike, has conseguido que ha juntado a los dos, que me deben 2 apuestas.
¿Qué te debe, Raúl? ¿Qué te debe?
Raúl, mira, yo lo voy a decir en público, lo siento, Raúl. Raúl hace unos años me dijo, el gol femenino español va a ganar un grande antes que el masculino. Y le dije, no, esto no va a ser así. Digo, ¿qué nos jugamos? Y nos jugamos una cena del Bully. Pero claro, la cena del Bully ya no... El Bully
está
ya no
cerrado.
Es, claro, con lo cual tendrá que poner el restaurante que él quiera.
Pues, llévalo al McDonald's,
Luis,
Raúl.
Y con Oye. Habría que escuchar los audios, porque yo ya no me acuerdo cómo estamos. Sí me acuerdo que fue una tarde, pues no sé, de primavera por ahí, y hablamos de que estaban jugando, en aquel momento no sé qué pasaba con Tiger, y yo le dije a Luis que Sergio iba a ganar más grandes que Tiger de aquí, a partir de aquí en adelante. Luis aceptó la apuesta.
Iban 1-0.
Y de momento 1-0, exactamente.
Marcador un poco
por
irreal, ¿eh?
Por alusiones, Raúl.
No, Gerardo, estás invitadísimo donde quieras, en Madrid, en Barcelona o donde quieras. Te aseguro que no hay que ir al Bulli para comer bien o muy bien, que hay infinidad de restaurantes, y ya buscaremos una fecha, y como te dije ayer en el WhatsApp, miraremos de que venga también el pequeñín, o sea que...
Lo acepto.
Bueno. Oye, pues nada, ha sido un placer, como siempre, y un honor, teneros a vosotros. Hoy leer por la mañana el Marca y el Mundo Deportivo ha sido un enorme orgullo para todos. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Venga.
Venga, va. Seguimos. Es que ha roto las estadísticas, ha roto los números, ha roto todo.
Ha roto todo, Kike, claro. Yo sinceramente no, ya había perdido la esperanza de que Sergio ganara un grande. Y las estadísticas me estaban un poco de mi lado, y de repente ha llegado esto de Augusta y claro, ha roto. O sea, ha sido... Llevaba 73... Siempre salía la estadística esa en cada grande, los americanos les encanta, y la iban repitiendo y repitiendo con el Lily Westwood, de que llevaba jugados más grandes sin ganar uno. Sergio llevaba 73 sin ganar, que era el que más, y al 74 ha llegado. Pero es que nadie había ganado su primer grande al 74 intento. O sea, este ya es la primera estadística que ha roto, y ahora ya se queda Lee Westwood, que ahora lo veremos siempre los grandes a Lee Westwood. El jugador
ahora ganará el US Open.
Ahora ganará el US Open. Bueno, ojalá, la verdad es que se lo merece, pero será eso, esa etiqueta no tan fea, que a mí no me gusta, del mejor jugador del mundo sin un grande, pues ahora ya esta etiqueta se la ha quedado Sergio, se ha puesto la chaqueta verde y se la ha dado a Lee Westwood. Tampoco nadie ha hecho tantos top tens en un grande sin ganar. Sergio llevaba 22, este ha sido el 23, y supera a Tom Kite, que ganó su primer grande después de 19 top tens en grandes. O sea que otra estadística triturada. Otra, en el Masters, Marco Mira, ¿te acuerdas que ganó sí. Masters y British el mismo año ya mayor? Era en su Masters número 16 ganó Marco Mira. Pues Sergio lo ha hecho en su Masters número 19. Es decir, ha triturado el récord de Marco Mira de más intentos en el Masters sin poder ganar. Otra estadística. Eso sí, cosas bonitas. Se mete en un club súper exclusivo de los que han ganado mejor amateur y se han vestido con la chaqueta verde. Y este club lo integra Ben Crenshaw, un clásico, y unos tales Tiger Woods, Jack Nicklaus y Phil Mickelson. Y ahora en esta lista ya podemos añadir a Sergio García, que nos hace mucha ilusión añadirlo a una lista realmente muy exclusiva aquí, que y ya la última que te deja por los suelos. En los fin de semana clásicos de Sergio en los grandes, que siempre flojea mucho, debutó en el 99 como amateur hasta el 2016, el año pasado. ¿Sabes cuál es el resultado acumulado en los fin de semana de Augusta desde el año 99 al 2016?
No.
Más 47. O sea, una barbaridad para un jugador,
imagínate,
como Sergio.
En 19 participaciones, pues viene a ser un más 3 o
en
así,
fin de semana,
dos,
jugándotelo
y
todo, y con un Sergio García que pega la bola mucho mejor que la media, vamos, está en el top 5, por
y
decir
ha hecho
algo.
5 bajo en 2017.
Y ha hecho 5 bajo en 2007, o sea, una diferencia de 52 golpes, o sea, una barbaridad.
Escribí ayer en cope.es un artículo y me cabían en la mano, en los dedos de una mano, los errores de Sergio en todo el día. Salida del 10, el segundo golpe del 10.
Yo quiero saber exactamente, sé sincero, ¿qué pensaste cuando enfocaron la bola de Sergio en el 13 y estaban los arbustos en la izquierda,
bueno,
del río?
Ya está,
¿no?
El final con golfistas como tú. Y bueno, pues yo pensé que ya estamos otra vez. Y incluso cuando la sacó a calle y la tiró a green, digo, bueno, pues como no haga par. Pero entonces luego... El 14 es un hoyo ideal y luego el clavote del 15.
El 15 es impresionante. El golpe del 15 es increíble.
Muy bien. Vamos siguiendo. Venga, va, un cambio de sintonía y explicamos lo que va a pasar a partir de ahora y la fiesta que se está pegando Sergio. Nos contaba anoche en la radio que estuvo celebrando con la prensa española en casa de sus managers, en Augusta hasta altas horas de la madrugada, luego avión privado hacia Nueva York, que es una especie de tradición, que te vas a la bolsa y que vas a...
Sí, sí, abres la bolsa, vas a los típicos programas de por la mañana, de por la noche, te entrevistan, vas con la chaqueta verde por todos los lados. Es un show que se hace siempre en Nueva York.
Y fue a comer bien.
Y fue a comer bien con su amigo José Andrés, y que es uno de los chefs más reputados de Estados Unidos, que estuvo en la fiesta el domingo después de ganar el Masters, también con un invitado de honor que ha tenido toda la, bueno, de honor, voy a dejarlo ahí, toda la semana en su casa, Luis Figo, el exfutbolista, que es muy amigo de Sergio y ha estado con él toda la semana, y creo que hasta se probó la chaqueta verde. Ya sabemos que esto de cambio de chaquetas a Figo le va
se
bien.
Se ve muy bien, muy bien. ¿Cómo te lo has venido, Vera,
me lo ha venido bien,
para decirlo? A ver, hay que contar que Sergio está de regreso a Europa, que quizá no a España, que estará en España, como decíamos antes, el 23 para ir al Bernabéu, que estará 4 semanas sin jugar y que volverá a jugar el The Players, torneo que ya ganó en Sogras, en Florida.
Un torneo, por cierto, que viene con muchos cambios, que han hecho bastantes cambios en muchos hoyos, y va a ser un TPC Sogras, un pelín novedoso, mucho más divertido.
Sí, y va a ir con nuevo caddy. Con José Manuel Lara,
¿sí?,
que va a ser su caddy. José Manuel Lara, que ya ha pasado por este programa, estuvo de comentarista en Movistar Golf hace este fin de semana, jugador del circuito europeo, gran amigo de Sergio, gran rival también en las épocas de
hombre,
amateur,
José Manuel juega muy bien.
Y que aprovechará que Glenn, el caddy de Sergio, va a ser padre para llevarle la bolsa el mes de mayo, 4 torneos seguidos de los buenísimos. De preparación para el US Open.
Pues nos alegramos, pues seguro que José Manuel lo disfruta.
Nos alegramos. Hay que recordar que Rafa Cabrera y que José María Olazabal fallaron el corte. Y Ram, muy bien jueves-viernes, un poco de bajón el fin de semana, ¿no?
Sí, el jueves-viernes recordemos que seguro que todo el mundo está muy al día, pero que fueron 2 días duros, con mucho viento, con resultados bastante altos, menos un Charlie Hoffman absolutamente extraterrestre, que yo creo que no lo hemos comentado, pero el menos 7 de Charlie Hoffman el jueves es una de las mejores vueltas de la historia de los grandes, para mí, ¿eh? Porque, o sea, le sacó 4 golpes al segundo, porque
con ese viento
y en ese campo, o sea, fue una vuelta impresionante. Y Ramsey se posicionó los 2 primeros días y ha pinchado mucho el fin de semana. Y es lo que comentábamos antes, ¿no? Que dice que acabó muy cansado, enfermo, no sé. La verdad, bueno, es que se me escapa un poco lo que le ha pasado, pero bueno, que yo creo que pasar el corte, acabar entre los 30 primeros en el primer Masters, un campo tan complicado, que no conocer los botes y las caídas de los greens, yo creo que el balance tiene que ser muy bueno.
Sí, él decía que estaba muy cansado, que pese a tener 22 años se le había hecho muy largo, desde el 14 ya no podía con su alma. Bueno, a lo mejor tiene que ponerse en forma, quizá perder algún que otro kilo. Y dejó para el domingo una imagen de la jornada también, ese Eagle en el 13,
sí,
que televisivamente fue espectacular.
Fue espectacular.
Y que le colocaba otra vez, bueno, pues en números rojos.
Qué chip, ¿eh?
Un chip espectacular. En fin, 27ª plaza para John Ram, que va a descansar esta semana. Se juega el Harbour Town, el RBC
Hilton Head, un campo impresionante. El del Faro en el 18, con los barcos allá. El 18, que dicen que es la calle más ancha que juegan los pros, pero luego el tiro ahí con un poco links, con un green ahí en el agua, precioso, un campo precioso, muy de colocar.
Sí, señor, ahí estará Ryder Cope para contarlo. Más cosas que te voy contando es que sí, hay que hacer un cambio de sintonía porque vuelve el circuito, entre comillas, a Europa. Sí, porque el European Tour, después de un descansito, para los jugadores de este planeta...
sí, para los fuera de 50 primeros del mundo han pasado casi más de un mes de vacaciones. Han estado todos entrenando y poniéndose en forma en casa, pero bueno, sí. Después de un mes volvemos y, como dices, me ha gustado esto de entre comillas, vuelve a Europa.
Claro, estamos más cerca.
Estamos más cerca, pero seguimos sin estar en Europa. Nos vamos a Marruecos, a Rabat, a Dar es Salaam, que recordemos que hace un par de años que este campo acoge, que antes lo acogía el Royal, el campo del Rey, y ahora hace un par de años que se ha movido a Dar es Salaam, el trofeo Hassan II, que hay alguno a lo mejor se confunde, pero es que en tenis esta semana también se juega el ATP 250 Hassan II, o sea que lo hacen todo para que les coincida, un torneo bueno, de 2,5 millones.
En otra época jugaban las chicas también.
Sí, es verdad, cierto, sí, por eso, y es un torneo que después de Marruecos ya nos alejamos de Europa otra vez y tenemos 2 semanas en China. O sea, ahora empiezan un bucle de 3 semanas que muchos seguro que llevan un mes sin jugar lo van a hacer. vamos a tener 9 españoles, Quique, que no está mal, que ya nos apetece, después de lo de Sergio y Rame hace un par de semanas, nos apetece seguir viendo a españoles bien. Vamos a tener a Pablo Arrazábal encabezando la clasificación, un Santi Luna que está invitado, a ver qué tal. Hombre, a ver qué tal rinde, nuestro amigo Carlos Pigem, que como quedó top 5 en el Hero Indian Open, se ganó clasificación hace un mes, pero para este torneo, que es el siguiente normal del circuito europeo.
Un Carlos Pigem que ha permitido que los españoles estén en forma, porque este fin de semana ha celebrado su Pro-Am en Lleida.
Tradicional.
Y ha habido un montón de jugadores muy buenos.
Un gran éxito, como siempre.
Y ganado un Pro-Am por Borja Echar, que es un buen golfista. Sí. Seguimos.
¿Qué ha pasado por los micrófonos de Ryder Cope con sus títulos en el Alps Tour? Bueno, seguimos con Alejandro Cañizares, con Jorge Campillo, con Nacho Elvira, con Adrián Otaegui, con Eduardo Larriba y con Pepa Anglés, esta nueva sensación que también tiene a punta muy alto. O sea, que tenemos una participación española maravillosa. Recordemos que defiende título Jeongun Wan, aquel que ganó el año pasado, que solo una persona que conozco lo puso en su equipo fantasy y ganó esa semana.
Pero este año no me fío.
Bueno, está muy alto en el ranking mundial y ha estado jugándolo todo. Lo que pasa es que, claro, luego no ha brillado tanto. Era un hombre que pateaba muy bien y de repente ha cambiado el grip del pad, lo ha cambiado todo, que hay gente que no entiende mucho por qué. Y mira, de momento no le está yendo muy bien, pero vamos, es un jugador buenísimo ahí. También pues habrá estrellas ahí en Marruecos también, Quique. Ellos, Luiten, el holandés, un jugador sólido como pocos. Y Mateo Manasero,
este es mi hombre,
sí, hombre, con nuestro amigo Job Sugrañas a la bolsa, vamos a desearle, a pesar de todo, mejor semana.
Ahora que hablabas de pat, hay que ver que Sergio García y John Rama ya han puesto de moda un pat de Taylor. Taylor nunca no se había visto.
Bueno, Sergio García, Dustin Johnson, Jason Day, lo juega absolutamente todos los jugadores de... Bueno, todos, Justin Rose no, pero la mayoría de jugadores de Taylor juegan este pat y se ha quedado sin existencias Taylor en las tiendas. O sea, cualquier aficionado puede ir a una tienda de golf, pedirlo, y o tienen uno ahí escondido de
hay que pedir el Spider, guardado, que
sí,
es
pero no existe, o sea, no lo sirven.
Hay en negro, hay en blanco, supongo, hay en rojo.
Que yo he visto el negro y el rojo, el blanco no lo he visto, bueno, pero seguramente hay. Pero seguramente no existe, hay. O sea, no existe, sí que existe, pero que no hay stock, y es una cosa impresionante que no hay stock ni para algunos profesionales.
Si
o sea,
yo fuera
es increíble.
El señor Taylor me pondría a llamar a la fábrica y decía, oiga, hagan aquí 100.000 unidades más que las vendemos en 10 días.
Bueno, seguro, porque lo han puesto de moda.
En fin, Jorge, que nos vamos, va. Es casi mejor hacer estas apariciones esporádicas.
Sí, nos sacan del letargo.
Nos gusta, y oye, y si es para contar este tipo de noticias, pues imagínate, ¿no?
Ojalá nos pasemos así muchos años, Quique.
Bueno, maravilla. Pues nada, volvemos en cuanto quieras, en cuanto queramos, en cuanto queráis vosotros. Así que nada, seguimos en Ryder Cope, en cope.es, que hablamos de todos los deportes, de, ya sabéis, de fútbol sala, de balonmano, bueno, de baloncesto, de pádel, incluso de fútbol femenino.
De todo, cada vez ha ido ampliando el abanico de COPE. Claro. Recuerdo al principio que había fútbol internacional, baloncesto, y ahora hay de todo como tiene que ser.
La familia y uno más, como vosotros, que formáis parte de nuestra vida. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Luis.
De nada, Quique.
Gracias, Jorge. Chao.
Hasta luego.